Bueno, la verdad que después de todo lo que ha hecho el Señor, ya nos quedaríamos aquí con la tienda, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar Mateo 5:8. Bueno, dice la palabra: felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Que es lo mismo que decir dichoso, bienaventurado, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El corazón, pues, significa, bueno, es lo que tenemos aquí, ese órgano que es tan importante para nosotros, que es el que mueve toda la vida, ¿no? Si el corazón se para, se apaga la vida, nos morimos, ¿no? Más o menos. Y en la Biblia, ¿no? Cuando se habla del corazón, se habla de ese interior de la persona, de lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Es como el núcleo donde se guardan, pues, está toda la vida interior y espiritual de la persona, ¿no? Del hombre. Entonces la palabra corazón en la Biblia, ¿no? Pues abarca el intelecto, la voluntad, las emociones, la conciencia, decisiones, sentimientos, valores y un largo etcétera, muchas cosas. La palabra limpio proviene del griego kátaros, que significa puro, limpio, sin mancha, sin mezcla, ¿no? Sin tacha. Y así el corazón limpio es un corazón sincero, sin mancha, puro, es un corazón no contaminado, es un corazón libre de deseos corruptos, libre de culpa y perdonado, porque un corazón, lo voy a decir ahora, un corazón que no siente el perdón de Dios o que no se ha podido perdonar, es un corazón pues, que no está libre, está ahí sujeto, ¿no? No se puede crecer porque tenemos ahí algo que nos está impidiendo. Entonces, un corazón también limpio es un corazón sin dobleces, sin hipocresía, sin falsedad, sin envidia, ni odio, ni mentira, y podríamos seguir. Pero sobre todo, un corazón limpio es un corazón no dividido entre Dios y el mundo. Eso es muy importante. Un corazón que no está dividido, sin doblez. Porque un corazón con doblez, ¿no? Es esa persona que va, que viene, que busca por aquí, que busca por allí, que está en el mundo, que está en el Señor, pero no se decide, no termina de saber qué quiere, ¿no? Vamos a buscar Santiago 1:8. Bueno, voy a leer un poquito antes. Dice, esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Y en otra Biblia que yo tengo en casa, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como está en todas partes, está tan dividido que en ningún sitio encuentra su sitio, ¿no? Más o menos. Y en Santiago 4:8, un poquito más adelante, dice la palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos pecadoras, santifiquen sus corazones indecisos. Y ya está, palabra de Dios. Es lo que he dicho, ¿no? Que sobre todo ahora me conviene el mundo, me voy al mundo. Ahora me conviene el Señor, me voy, ¿no? Y estamos ahí, que no sabemos qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir, ¿no? Y vamos a ver qué hay en nuestro corazón. Porque bueno, ya un poco hemos visto, pero lo vamos a leer en la palabra en Marcos 7, versículos 14, 15, 21 y 23. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirle. Todo esto que habla Jesús era dándole una contestación a los fariseos y maestros de la ley que estaban discutiendo, le decían a Jesús, ¿por qué ellos comen, tus discípulos comen sin lavarse las manos, ¿no? Y él le contestaba. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirle, escúchenme todo y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Y ahora vamos a leer 21. Dice, los pensamientos malos salen de dentro, del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades que salen de dentro y hacen impura a la persona. Y bueno, y eso pues aquí podríamos añadir muchas cosas más. La mentira, el juicio, la codicia, la avaricia, la envidia, el rencor, el odio, cada uno piense. Las discordias, ¿verdad? Un montón de cosas más. Y todo esto es lo que hay en el corazón del hombre, todo esto. Pero ya desde el Antiguo Testamento, Dios habló a los profetas y por medio de Ezequiel nos dijo, vamos a leerlo, Ezequiel 36, versículo 25-27. Bueno, voy a leer un poquito antes. Dice, los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los extraeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de toda su impureza y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos. Que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirá en el país, bueno, eso ya lo voy a terminar. Que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es una promesa que hacía Dios y que se cumplió, ¿no? Sabéis que Dios, con el amor que nos tiene, mandó a su Hijo único y su Hijo único quiso libremente, sin culpa, ¿verdad?, porque era inocente, morir en la cruz para salvarnos a nosotros. En esa cruz iban clavados todos nuestros pecados, todos. Pero aparte de ya llevarse todos nuestros pecados, de perdonarnos todos los pecados, nos dejó su espíritu y la palabra y el evangelio. Entonces, pues, el Señor nos ha dejado su espíritu y un manual de instrucciones, podríamos decirle que es este, nos ha dejado su evangelio. Y aquí nos dice todo lo que debemos y lo que no debemos hacer para que podamos ver su rostro. Porque dice en la palabra de Mateo que los que tengan un corazón limpio podrán verlo, que son los que podrán verlo. Entonces, para que ese corazón nuestro quede limpio, se vaya limpiando, ya cuando Jesús murió, nos dejó su espíritu, ya lo he dicho. Y por su espíritu, nosotros entendemos, se nos revela su palabra, donde está todo escrito. Y vamos a buscar Juan 15:3. Dice la palabra, en este evangelio, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que le he anunciado. Los apóstoles entendieron todo lo que Jesús les había dicho cuando tuvieron el Espíritu, cuando el Espíritu les revelaba, ¿verdad? Pues a nosotros nos ha dejado todo esto. Y cómo dice la palabra que por la palabra, ¿no? Que ya nosotros quedamos limpios, que nuestro corazón queda limpio. ¿Cómo podemos mantener el corazón limpio? Porque, claro, nosotros tenemos fe, creemos, todo. Tenemos la palabra, la leemos. Pero yo no sé si alguno de los que estamos aquí podemos decir que ya tenemos un corazón completamente limpio y libre para Dios. Yo no lo tengo. Entonces, es que, ¿ves? Jesús lo hace, pero nosotros, Él necesita de nuestra colaboración. Nos necesita. Él solo, en nosotros no puede hacer nada, de ninguna manera. ¿Cómo podemos mantener el corazón limpio? Obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra. Ya sabéis que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y cuando la palabra entra, ilumina, no la creemos, la deseamos, la queremos. ¡Ay, mira! Ilumina. Entra la luz. Y la palabra sana, tiene poder. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22-25. Dice la palabra. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior. Al aceptar la palabra, a Cristo, a Jesús, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense pues uno a otro de todo corazón, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible de Dios que vive y permanece. Gloria a Dios. Entonces, tengo otra Biblia yo en casa que dice, al aceptar la palabra mediante el Espíritu, es lo que he dicho, que la entendemos por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos revela la palabra. Entonces, todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestro corazón, todo eso que descubrimos, todo eso que vemos que no está bien, todo lo que, todas las decisiones que tenemos que tomar, todo lo podemos contrastar y examinar con la palabra. Y el corazón se va limpiando. Tenemos que en cada suciedad que hay en nuestro corazón, tenemos que llevar la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ahora lo vamos a ver. Ahora voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, la mentira. He cogido la mentira porque a mí me ha tocado mucho esto de la mentira, porque yo me he descubierto que yo cogí, lo voy a poner de ejemplo por si a alguno les viene bien. Yo hubo un tiempo en mi vida en el que aprendí a mentir para que una persona no me dañara. ¿Eh? Yo no era mentirosa, pero bueno, aprendí a mentir y mentía, y bueno, y yo creí que yo ya estaba completamente sana, pero he descubierto que quedaba unas mentirijitas en mí, que no son mentirijitas, que es mentira. Entonces yo, como estoy con los hermanos, pues lo reconozco y de verdad, y yo creo que yo ya creo que el Señor me ha sanado. Pero bueno, yo tenía ese pecado, esa cosa, ¿y qué dice la palabra sobre la mentira? No lo vamos a buscar, pero en Juan 8:44 dice la palabra, que todos lo sabéis, que Satanás es el padre de la mentira, que es un mentiroso y que entonces es el padre de la mentira. Entonces, cuando nosotros mentimos, ¿a quién estamos obedeciendo? A Satanás, ¿verdad? Porque la mentira estamos desobedeciendo a la palabra, que nos dice muy claramente que la mentira es del diablo y que no debemos mentir. Mentimos por miedo a que nos regañen, sobre todo los niños, por miedo a que me rechacen, por miedo a que se descubra quién soy en realidad, ¿no? Por miedo a, bueno, mira, ¿cómo que no has venido hoy al grupo? ¿Cómo que no viniste ayer? Mira, no, es que yo me dolía mucho la cabeza y a lo mejor yo me había ido a la playa, ¿no? O tú, el que sea, pero esa vez, pues no. Pues la mentira, grande o pequeña, es mentira y no es de Dios. Y estamos desobedeciendo a la palabra de Dios cuando estamos mintiendo. Eso tiene que quedarnos muy clarito. Y tenemos que decir la verdad, aunque salgamos perdiendo, aunque nos critiquen, aunque nos insulten, pero tenemos que decir la verdad. El juicio, que ya aquí ha salido el juicio esta tarde, ¿qué pasa? Pues lo mismo. ¿Qué dice la palabra sobre el juicio? Pues si nos hemos descubierto y nos descubrimos que estamos criticando, que estamos hablando mal de un hermano, que estamos enjuiciando, que estamos, pues tenemos que acordarnos, porque en Santiago 4:11 más o menos dice: no critiques, no juzgues, no hables mal de tu hermano, porque uno solo es el juez de todos. Uno solo, solamente Dios puede, es dueño de todos y nos puede juzgar él, ¿verdad? Pero los demás no debemos. Por lo tanto, a nosotros no nos pertenece juzgar. Y si juzgamos, ¿verdad? Pues estamos desobedeciendo a la palabra, a la verdad de Dios. Y eso pues también se queda ahí, está en el corazón y son ataduras y son cosas que nos impiden acercarnos a Dios y tener un corazón limpio para Él. Y puede, hay muchas más cosas. Dice, si dale al César lo que es del César, si estamos escatimando y estamos cogiendo lo que no es nuestro, pues estamos contradeciendo la palabra también. ¿Cómo podemos también que mantener un corazón limpio? Pues caminando en la luz y en la verdad, que es Cristo. La luz y la verdad es Cristo, es su palabra lo que nos ha dejado. En Romanos 12:2, dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. El mundo para nosotros, ¿ves? ¿Y qué es el mundo? Bueno, voy a terminar la palabra. Dice, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. ¿El mundo aquí qué significa? Pues es la sociedad, esas tendencias, pues qué más, los ídolos, la moda, ¿verdad? Eso que nos ofrece la sociedad, mira esto y será feliz con aquello. La felicidad está en Dios, nada más. Entonces, todo eso que nos ofrece el mundo, pues a lo que se refiere al mundo aquí. Y un tercer punto, ¿no? Pues, hay más, pero bueno, yo tengo esto porque si no, no termino. Confesando los pecados. También. ¿Por qué? Porque si yo he descubierto que tengo el pecado de la mentira, pues tengo que confesarlo. Lo dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8-10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque todos somos pecadores, eso ya lo sabéis, ¿no? Pero si confesamos nuestros pecados, nos limpiará de toda maldad. Entonces, cuando nos descubrimos algo, por ejemplo, una mentira, un juicio, o un que estoy odiando a mi hermano de una manera que no puedo, entonces tenemos que sacarlo a la luz. Tenemos que confesarlo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que entregárselo a Dios. Porque esto es muy importante, escuchar. ¿Por qué cuando nos descubrimos un pecado, una falta grave, la confesamos y nos arrepentimos y el pecado sigue en nosotros? Yo, Señor, yo te entrego esto, yo... De verdad que yo quiero cambiar, yo esto no lo quiero en mi vida, de verdad que te lo quiero entregar. Yo me lo confieso, me arrepiento, te lo entrego. Pero sin embargo nos damos cuenta, puede ser un ídolo, puede ser cualquier cosa, que eso sigue ahí, no se va, no se nos quita, sigue ahí. Y es, ¿sabéis por qué? Porque no ha habido una entrega total, porque en el fondo todavía le sacamos gustillo, le sacamos placer a tener ahí eso y no... Se lo hemos dicho, sí, toma, pero de boca. Pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Muchas veces hablamos cosas que luego no hacemos, pero el Señor sí sabe, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues para que haya sanación y cambio, tiene que haber por tu parte y por la mía un arrepentimiento y una entrega tan grande, que arranque el milagro de Dios. Y os voy a decir una cosa. Esto es así, porque yo eso lo he comprobado. En mí misma. Cuando yo de verdad le he entregado al Señor eso que no quiero, eso que aborrezco, eso que me aparta de Él, eso me lo va a sanar el Señor. Eso lo puedo decir porque lo he vivido. Entonces, eso es así, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo podemos saber Uy, qué puntual voy a hacer. ¿Cómo? Voy contra el reloj esta tarde. ¿Cómo podemos saber si está habiendo en nuestra vida, en tu vida, un cambio interior? ¿Cómo? Pues me tengo que preguntar, te tienes que preguntar, ¿pienso como antes o no? ¿O pienso diferente? ¿Pienso, actúo, siento como antes o no? Si vemos, puede haber también áreas de nuestra vida, puede haber una parte del corazón que ya esté limpia, pero puede haber otra parte que esté sucia todavía, ¿no? Entonces, tenemos que preguntar, ¿se me nota? ¿Me lo veo yo? ¿Digo las cosas que antes decía? ¿Hago lo que antes decía? ¿Tomo las decisiones que antes tomaba? ¿O yo siempre ahora tomo mi decisión según Dios y según su verdad? ¿No? Hay que preguntárselo. Yo me lo pregunto porque si no es que no. Porque claro, si no lo hacemos así, pues estamos ahí. Yo me he pegado años y años con la misma cosa, eso no se iba, estaba ahí. Pero bueno, merece la pena. Porque cada vez, por ejemplo, que tú estás viendo que miente y dices la verdad, te liberas. Cuando tú dices la verdad, aunque te cueste, te estás liberando. Son las cadenas, los hilos que se van rompiendo y ese corazón que se va quedando suelto, que se va quedando limpio para Dios. Si es que es maravilloso. Hemos empezado, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios, nuestro corazón tiene que estar limpio porque lo dice su palabra. Es verdad que sí, Dios es amor, pero es que nosotros, si ahora mismo nos enfrentáramos a Dios así como estamos, no lo podríamos resistir, porque Dios es una luz inmensa. Dice el Salmo 24, versículos 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? ¿No? Dice, el de manos limpias y el de corazón puro. Bueno, y ahí cantidad de palabras, yo me quedaba sorprendida, la cantidad de palabras que habla, no del corazón, de la limpieza del corazón, maravilloso. Y bueno, dice también el Salmo, el que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaño. Dios nos ama mucho, por eso nos corrige, nos llama al arrepentimiento y nos llama a vivir una vida para Él. Entregada a Él. Es que nosotros vamos a estar, que vamos a ser diferentes cuando no tengamos ataduras, ni apegos, ni hilos que nos sujeten. Es que vamos a parecer que estamos aquí mismo con Dios a nuestro lado. Es que es así, vaya. Dice la palabra, hay una palabra que me gusta mucho, mucho, en Proverbios 4:23. No lo busquéis, pero apuntarlo y en casa lo buscáis, porfa. Dice, primero que nada, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. Primero que nada, lo que más te tiene que quitar el sueño, que preocupa es cómo está tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Porque es la fuente de la vida. Y lo mismo, cuando el corazón está impuro, cuando no está limpio, también esa es la fuente de la tentación, la fuente del pecado y de la muerte espiritual. Bueno, pues le pedimos a Dios, como el salmista en el Salmo 51, versículo 12, le decimos, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un fuerte espíritu, un recto espíritu. Señor, que podamos verte. Por eso, Señor, en esta tarde que tú ya has hecho tantas sanaciones, Señor, en nosotros. Ha sido una tarde especial, Señor, para nosotros, porque tú estás haciendo y has hecho una obra maravillosa, Señor. Que todo eso que te hemos entregado, Señor, que sea de verdad y que tú, Señor, nos concedas según tu voluntad, como a ti te parezca, Señor. Señor, que cuando tú nos pongas nos revele lo que hay en nuestro corazón, Señor, que no lo dejemos pasar, Señor, porque realmente tú nos amas tanto, tú quieres, estás tan cerca de nosotros, Señor, que si nuestro corazón está lleno, lleno de tantas cosas, Señor, tú aquí no puedes entrar, Señor. Que de verdad, Señor, te dejemos espacio, Señor, pero sabemos que esa obra la tienes que hacer tú en nosotros, con nuestro consentimiento, Señor, porque sabemos que nosotros sin ti nada podemos, Señor. Te damos las gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres, Señor. Bendito sea. Gloria a ti.